momento el estado actual de los incendios, que siguen activos hasta ahora todavía. Lo último es que ya se ha restablecido la circulación del AVE entre Madrid y Cataluña. 16 trenes se han visto afectados esta tarde por esa interrupción provocada por un incendio en Lleves, en la provincia de Guadalajara, y como te digo, ya está sofocado. Antes, noticia de última hora, nos acercamos a Estados Unidos, pendientes del tiroteo en un colegio de Minneapolis. Otra vez, hay 2 niños muertos, 17 heridos, que se sepa. ¿Qué más sabemos? Última hora, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la epidemia de tiroteos en Estados Unidos golpea esta vez a un colegio católico en Minneapolis. Un hombre vestido de negro, ángel abierto fuego durante una misa esta mañana en el colegio de la Anunciación, matando a 2 niños de 8 y 10 años y dejando a 17 heridos, la mayoría menores. El atacante, armado con un rifle semiautomático, una escopeta y una pistola, bloqueó una salida y disparó a través de las vidrieras del templo antes de quitarse la vida cuando llegó la policía. Aquí en la Casa Blanca nos informan de que el presidente Trump está siguiendo de cerca la situación y que llegan aquí a Washington informes de que hay 7 heridos, entre ellos casi todos son menores, niños, que siguen en estado crítico.
Pues ampliaremos cuando quieras. Gracias, David.
Gracias.
Chao. Aquí en casa, la imagen del día es la visita de los reyes Felipe y Leticia, algunas de las zonas arrasadas por el fuego. Primero les hemos visto en el lago de Sanabria, en Zamora, luego en Las Médulas, en León. Esos viajes por esas comarcas continuarán mañana y pasado por Galicia y Extremadura. Allí han saludado a los equipos de extinción que llevan semanas luchando contra la llama sin descanso. Han escuchado el testimonio de los vecinos afectados, que les han recibido con una ovación. En fin, no es por hacer comparaciones, pero igualito que otro que yo me sé. Carmen Lavallén.
Sobrecogedores, así ha calificado el rey Felipe los testimonios de los afectados por los incendios en Castilla y León, que hoy ha podido escuchar junto a la reina Leticia in situ, primero en la comarca de Sanabria, en Zamora, y por la tarde en Las Médulas, ya en León.
Le pedimos que por favor nos sane en el pueblo.
Y hay que limpiar porque de esta vez nos hemos salvado, pero de otra vez igual no.
Tras estar desde el primer momento pendiente de la evolución de los fuegos y en contacto con los presidentes de las comunidades autónomas afectadas y visitar hace 10 días el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias en Torrejón de Ardoz, Felipe VI ha querido también hoy hablar del futuro y de la reconstrucción de las zonas devastadas.
Hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, muchas personas e instituciones que tienen que trabajar en un propósito para sacar adelante la economía de la zona.
Los reyes, que mañana se trasladarán a Galicia y el viernes a Extremadura, han recibido en este primer día de visita los aplausos y el agradecimiento de muchos vecinos en un clima muy diferente a la tensión que vivieron en la localidad valenciana de Paiporta tras la Dana en su primera visita junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hoy el jefe del Ejecutivo no les acompañaba. En representación del gobierno ha ido la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Qué raro que no les acompañara. Aquella tensión que recordaba Carmen de la Dana, en la que ellos aguantaron y otro salió por patas. En cuanto a la situación de los incendios, hoy la evolución es positiva. Se espera que en las próximas horas la meteorología ayude a los equipos de extinción. Ahora mismo quedan 13 grandes fuegos activos, 13 todavía, 9 en Castilla y León, aunque al parecer hay buenas expectativas. Carmen García Mollón, buenas tardes.
Buenas tardes. Han bajado las temperaturas, hay más humedad y posibilidad de lluvias que están ayudando a los trabajos de extinción. Esto también ha permitido realojar ya a 150 vecinos afectados por el incendio de Fasgar en la provincia de León. Pero todavía hay más de 350 personas que siguen fuera de sus casas y unas 1.200 están confinadas en 15 poblaciones. Los incendios que más preocupan son los de Fasgar, Garaño, Añaresil y Puerto originado en Zamora. Los fuegos avanzan de forma favorable. Preocupa Igüeña, donde el trabajo, cuenta su alcalde, al líder Presa, es difícil.
Y es que no son capaces. Son terrenos muy, muy complicados, pendientes muy altas, altas montañas, valles muy profundos, mucha vegetación.
Y según el sistema Copérnico, se han ardido en Castilla y León casi 166.000 hectáreas, el 65% de ellas en la provincia de León.
También mejora la situación en Galicia, donde a lo largo de este miércoles se prevé que quede estabilizado el fuego de Apobra Dobrollón, en Lugo. Ha quemado casi 1 millar de hectáreas. En Orense quedan 2 incendios todavía sin control. Íñigo Landa, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos tres incendios activos en Galicia, pero la buena noticia de esta tarde es que hace menos de una hora se ha desactivado la situación 2 de emergencia en el de A Pobra de Brollón y Quiroga, al sur de Lugo, por lo que las llamas parece que ya no son una amenaza para los núcleos habitados y lo que ha permitido, a su vez, desmovilizar a las dotaciones de bomberos de A Coruña, que desde el lunes por la noche se encontraban desplazados en esa zona. Lo que no significa que este incendio no siga activo. De hecho, se mantiene interrumpida la línea férrea entre Monforte y Monferrada, junto con otros dos incendios en la provincia de Ourense, el de Carballeda de Valdeorras, que quema 5.000 hectáreas en la zona de Penatrevinca, y el de Avión, que ha arrasado 250. Aunque en las últimas horas se ha logrado también estabilizar el de Afonsagrada, que comenzó en la madrugada de ayer. Y es que poco a poco parece que el trabajo de brigadas y servicios contra incendios empiezan a controlar la situación, aunque todo el mundo al sureste de Galicia está a la espera de esto. Es el sonido de la lluvia, que de forma bastante notable ha caído esta tarde en Santiago y que parece que poco a poco se está desplazando hacia el este. Hay probabilidad no muy alta, pero la hay, de chubascos para esta noche en las zonas más afectadas por los incendios, aunque esa posibilidad desaparece los próximos días, al menos hasta el sábado.
En Asturias seguimos pendientes de la extinción del incendio de Ibías, por el que continúan desalojadas unas 40 personas. Por lo demás, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el decreto sobre el reparto obligatorio de menores migrantes que varias comunidades han recurrido ante los tribunales. Desde el Gobierno advierten de que habrá consecuencias legales si no acogen a los que les corresponden, según el baremo aprobado ayer. Ya sabes, todas las comunidades, excepto Cataluña y País Vasco. Sobre todo Madrid, Andalucía y Valencia. Mira tú qué casualidad. Canarias ha declarado ya formalmente la contingencia migratoria para iniciar cuanto antes esos traslados. Santi Morollón.
Canarias ha solicitado de manera formal hoy al Gobierno la declaración de contingencia migratoria tras constatar que su sistema de acogida de menores migrantes no acompañados está triplemente saturado respecto a su capacidad ordinaria. Ahora el Estado tiene que fijar en un máximo de 5 días a las comunidades receptoras y ejecutar los traslados en un plazo de 15. Fernando Clavijo le pide al Gobierno central rapidez y a las comunidades autónomas humanidad. En un país de la población del nuestro, dice, no debería ser un problema este reparto de menores.
A los compañeros de las comunidades autónomas, presidentes de distintas comunidades autónomas, que piensen que estamos hablando de niños y de niñas. Que un país de 50 millones de habitantes no puede ser un problema distribuir 4.000 niños. O sea, quien quiera que se genere ese debate, pues está haciéndole un flaco favor a la democracia y, por supuesto, un flaco favor a los derechos de la infancia, que por otro lado vienen derivados de tratados internacionales. Por lo tanto, que cumpla la ley.
Clavijo apela a la solidaridad, pero también avisa a la Fiscalía actuará si no se lleva a cabo el reparto de los menores migrantes que tutela Canarias. Actualmente, cerca de 5.100 personas.
En la crónica política, tres titulares que están relacionados entre sí. Uno, el PP llama a declarar en el Senado el 8 de septiembre a Leire Díez, ya sabes, la fontanera de Santos Cerdán en el PSOE, contra fiscales, contra la UCO. Dos, Begoña Gómez pide al juez Peinado retrasar su declaración prevista para el 11 de septiembre. Argumenta que su abogado, Antonio Camacho, tiene ese día otra cita, otro juicio en Tenerife. Mira tú qué casualidad, porque ese 11 de septiembre es la Diada de Cataluña. Y tres, Félix Bolaños dice que no hay ningún problema en que no haya pleno del Congreso el 11 de septiembre para que los diputados catalanes puedan celebrar la Diada.
No afecta en nada a la actividad parlamentaria porque se va a hacer el mismo trabajo durante esa semana. Y dos, es habitual. De hecho, el Partido Popular lo pidió en abril porque coincidía el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia. Se suspendió el pleno esa semana y esa actividad parlamentaria se hizo en una semana diferente. Por tanto, normalidad absoluta. Yo creo que hay un número muy elevado de diputados catalanes que desean estar en Barcelona el día de la Diada y yo creo que es razonable que la Junta de Portavoces tenga en cuenta esta circunstancia.
Ya, y otro año porque no lo hemos hecho. Un asunto más. En menos de una hora está previsto que cierre la capilla ardiente de Manuel de la Calva en la sede de la SGAE, en Madrid. Durante todo el día, cientos de personas han acudido a darle su último adiós. Ahí ha estado nuestro compañero Fernando Díaz.
Son muchas las personas que se han acercado durante el día a la capilla ardiente de Manuel de la Calva para darle su último adiós a uno de los artistas con más sensibilidad y más sonrientes de los que deja el panorama musical español. El integrante del dúo dinámico se va a los 88 años de edad y después de estar en activo durante 64. Estas son las palabras de algunos de los seguidores y amigos que se han acercado bastante emocionados a despedirse.
Una persona extraordinaria.
Tengo una carpeta enorme con recortes de ellos, de sus bodas, de todo. Es una admiración enorme, me han hecho muy feliz a lo largo de mi vida y vengo a darle las gracias y a despedirme de él, claro que sí.
Manuel de la Calva será recordado por componer parte de la banda sonora de la vida de varias generaciones, desde que publicó su primer disco junto a Ramón Arcusa en 1958. La Capilla Ardiente tiene lugar en la Sociedad General de Autores y Editores en el centro de Madrid y permanecerá abierta durante el día de hoy hasta las 8 de la tarde para todos los seguidores que quieran venir a despedirse del autor.
A esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Al sur de la Franja de Gaza, en Jan Yunis, el Hospital Nasser se ha convertido en un epicentro del horror. Un doble bombardeo israelí ha segado la vida de médicos, de pacientes, de civiles, también de quienes tenían la misión de contar la verdad. Entre ellos estaba una mujer, Mariam Abudaga, de 33 años, fotoperiodista y madre, una de los 6 periodistas palestinos asesinados en las últimas horas. Mariam llevaba años documentando la guerra con su cámara, convencida de que cada imagen era un testimonio contra el olvido. Sabía que cubrir la destrucción de su pueblo palestino podía costarle la vida en cualquier momento, pero nunca dejó de acercarse a su realidad, a las ruinas, al hambre, para mostrar lo que otros prefieren seguir callando. Antes de morir ha dejado un mensaje para su hijo pequeño. Crece con dignidad, hijo mío. Que no olvides que tu madre trabajó para que la verdad de Gaza traspasara muros y fronteras. Le habló del valor de la justicia, más grande que el miedo y más fuerte que la muerte. Ese legado sencillo, profundo, soy un testimonio colectivo. Su cámara, enmudecida ahora bajo los escombros, al sur de la Franja de Gaza, sigue hablando a través de cada imagen que tomó y de las palabras que guardó para su hijo.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, un par de nombres propios, Ceballos y Fermín.
Sí, porque el jugador del Real Madrid, Ángel, todavía lo sigue siendo. Parecía que esta mañana se iba a marchar a Francia al Olympique de Marsella, pero parece que el utrerano lo ha tirado todo para atrás y está pendiente de ver qué pasa con su futuro, e incluso no se descarta que el Betis lo intente a última hora y que intente hacerse, como digo, con el futbolista del conjunto blanco. Y en el caso de Fermín, pendientes de que llegue esa oferta del Chelsea, se va dentro de unos 50 millones de euros, y ver qué hace y cómo la valoran y si finalmente la acepta. Mañana tenemos el sorteo de la Champions, te recuerdo, Ángel, este año con 5 equipos españoles, a saber, el Madrid, el Barça, el Atleti, el Villarreal y el Athletic Club de Bilbao. En tenis, Alcaraz juega esta noche, lo hace a la 1 de la mañana frente a Belucci. Mañana, ojo, arranca el Eurobásquet para España, a las 2 debut contra Georgia, por supuesto, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y en la vuelta, varias cosas, Ángel. No sé si has visto la imagen de lo que ha pasado hoy con el equipo Israel, cuando estaba compitiendo en la crono por equipos en Figueras, han parado al conjunto israelí, ha habido una pequeña protesta, una pancarta con 4 o 5 personas, 4 corredores más o menos han conseguido evitarla, otros 4 han quedado retenidos. Al final no ha pasado nada, aunque Javier Guillén, el director de la vuelta, se ha mostrado indignado con el asunto. Y en lo deportivo, ha ganado por equipos, como digo, el UAE, con Ayuso a la cabeza, cambio de líderes, Vingegaard, ahora sí, un poquito por delante del ciclista español.
Tenemos de todo. Mañana sorteo,
como lo contamos a las 6:05, después del boletín informativo.
Venga, chao, Carlos.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te baja su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan 3 meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Los veranos ya no son lo que era. Ahora en julio y agosto hay más noticias que en febrero o en marzo. Y además, ya no hay canción del verano. Nos referimos a aquella canción que sonaba sin parar durante vacaciones y después. Para recordarlas, tengo a John Uriarte, que su canción de verano sigue siendo, para que veas, Billy Marilli.
La arena escribí tu nombre y luego yo lo borré. Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel.
He visto luz y entrado Expósito.
Qué bueno.
Esta, María Isabel, de Los Payos, sí señor, es una de las canciones que compite por ser la primera canción del verano en España, la primera de la historia. María Isabel de Los Payos, por cierto, ha muerto José, sí, el humorista, y uno de los componentes de aquel trío fue uno de los que hizo esta canción. Pero hay otro tema que dicen que es la primera, y es esta.
Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana.
Ahora, pues, macho, yo me la sabía con Juanita Banana se mea en la cama, es lo que cantábamos en casa.
Claro, tú, hasta que te arreaba tu madre, bueno, como siempre, sí, o te castigaba. Bueno, te tengo que decir una cosa, ahora me imagino yo al típico chaval o chavala que está mirando a sus padres diciendo, pero ¿de verdad que era esto lo que
bueno,
vosotros...?
Bueno, no hay más que mirar aquí al control y están flipando.
Alucinan, dice, pero ¿vosotros de qué vais?
Ay.
Bueno...
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Esa es la duda. Sí. Que tú y yo estemos aquí es un milagro. Bueno, esto se confirma que no todo pasado fue mejor. Era 1966, 59 años han pasado, y Luis Aguilé hacía lo que los italianos antes, crear un hit de verano.
Sí, cuajó, y en 1970 llegó Un rayo de sol, En el 71, el Help, Ayúdame, y en el 72, esta fue fantástica, Vacaciones de verano.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Oh. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta.
Mira, esta les gusta más a los jóvenes del equipo.
Soy feliz.
Vamos a ver, si se te está haciendo un nudito un poco en la garganta.
Tienes una edad.
Es que ya tienes una edad.
Tienes una edad.
Y si no se te ha hecho, es que estás muerto. Así que total.
Peor todavía. Año 72, Fórmula Quinta, Vacaciones de Verano. Que lo decía todo. Por si había dudas, pues decían que la estación que tiene que ser es esta y se acabó. Los 70 es la década en la que llega el bimbo de Georgie Dan. Estamos mejorando. O el, ojo,
esta
Gloria.
Esta es muy buena, ¿eh?
Grandiosa. Gloria, tanto en italiano como en español, de Umberto Tozzi. Maravillosa. Pero hay más.
Sí, muchos cantantes de fuera, pero en los 80, quienes arrasan son españoles, déjate de italianadas, como los Rigueirida.
Vamos a la playa.
Los tenían de españoles lo que tú de andaluz, pero bueno.
Claro. Eran italianos que se querían hacer pasar por españoles porque se puso de moda lo de cantar en español y entonces decidieron hacer un vamos a la playa y decías, qué raro hablan, claro, qué raro hablan, como que eran una pareja italiana. Bueno, esto fue 2 años después de que arrasaran, estas sí españoles, los pajaritos de María Jesús y su acordeón, y uno antes, la escuela de calor de Radio Futura. Pero a finales de la década de los 80, los triunfadores o triunfadoras son, salvo Aquí no hay playa, de los refrescos, extranjeras como Guayas Guayas en 87 y el Gimme Hop Joana en el 88.
O cierto ritmo que todo el mundo intentó bailar, perdona. Algunos lo conseguimos, como la lambada.
Llorando se fue, quien un día solo me fez llorar. Llorando se fue, quien un día solo me fez llorar. Llorando estará, al lembrarte un amor, que un día no soube cuidar.
Pues mira que te veo yo ahí en el 82 dándolo
todo. Pero vamos, no te quepa ninguna duda.
Oye, pues era para rimar cebolleta esta
Perdóname,
canción, ¿eh?
Profesionales, éramos sí, profesionales.
Kaoma y este tema fueron canción del verano, del cambio de década, justo como digo, en el 89. De hecho, en el 90 también eran aires de otro lado del Atlántico con Juan Luis Guerra y Ojalá que llueva café. El fin de siglo se despide con los Manolos, el Tractor Amarillo, el Tiburón, la Barbacoa de Georgie Dan.
Y el 2000 arranca con un chaval cuyo tema fue canción del verano, sí, no hace tanto. ¿Te acuerdas de esta de Raúl? Ya.
Te digo una cosa. Has dicho, no hace tanto, 25 años han
pues
pasado.
Eso, hombre, me has puesto canciones de los 60, tío. Pues claro, esto es antes de ayer.
Antes de ayer.
Claro.
Fue canción del verano en el 2000, década que cerró con el Waka Waka, por cierto, en 2010. El ASRG, el Corral del Koala, el Papi Chulo. Pues
sí,
canciones.
Pero casi todo el mundo tiene claro que la última canción del verano, de verdad, fue esta.
Yo quiero bailar.
Oh. Oye, ¿sabes que están de gira otra vez?
Claro,
por eso. La tele el otro día. Vamos, dicen que son ellas.
Bueno, también te digo, claro. Han pasado 2 años. Claro, poquito arregladas han arreglado. No te digo yo que no mucho, pero un poquito me da. 2001, Sony y Selena. Bueno, el año pasado fue potra salvaje, pero ya
eso
no fue.
Fue por el fútbol.
Claro, no fue el boom de las anteriores ni de lejos. Desde que no están Georgie Dan y Rafael Acarra.
Sí, pues mira, ya que citas a la Carra, tenía una canción que podríamos recuperar para tema del verano de este 25.
Pedro.
Lo que le faltaba. Gracias, John.
Pedro,
el muchachito.
Hasta luego.
Adiós.
Pedro,
adiós.
Hasta luego.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. El gobierno vuelve a incumplir sus plazos. Se está centrando tanto en los incendios para intentar tapar todas las cosas judiciales que afectan al presidente que no va a poder taparlos todos. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sigues justo el tema de tu videoblog, donde la agenda judicial, que va a comenzar justo la semana que viene, va a ser lo que va a estar en el punto de mira de todo el mundo. Un videoblog que, por cierto, ya se puede ver en todas las redes sociales de COPE. Sobre esto nos escribe Emilio, que nos comenta que el PSOE está maximizando los incendios.
Los incendios son dramas de todos los veranos, y este calor, con la de calor, más. Pero sí que es cierto que el PSOE usa cualquier evento para desviar los casos de corrupción que salen todos los días. Es lo que yo pienso.
Sobre este aspecto también sigue Pedro Luis, que sigue en la misma línea que Emilio y que deberían parar de intentar desviar la atención.
De todos es bien sabido que todo incendio forestal al final solo responde a varios intereses socioeconómicos, sobre todo también un lado que es desviar la atención pública de aquellos casos judiciales que marronan lo que es la reputación del directivo de Pedro Sánchez, como por ejemplo su esposa, su hermano. Al final es todo desviar la atención.
Vaya, que sigue todos en la misma línea. Por ejemplo, ya para concluir ya, Lola, que nos dice que ojalá les pillen con el carrito del helado y los jueces le pongan a este gobierno en su sitio. Por esencia política deberían dejar de distraer y generar ruido con los incendios. Aquí, ¿quién es la máquina del fango? ¿Cómo ha sido la lucha?
Tiempo de tertulia a las 10, las 9 en Canarias. Hoy con Julio César Herrero y con Nicolás Redondo Terreros. Y en nuestro tema del día, a las 9... seguimos con nuestro serial sobre los incendios. Hoy vamos a hablar de protección civil. ¿Cómo se gestiona a esos cientos, miles de personas obligadas a abandonar sus hogares? ¿Qué criterios se siguen? ¿Cómo tiene que actuar alguien que está siendo desalojado para no jugarse más la vida? Te lo contamos en nuestro tema del día a las 9, 8 en Canarias. Y mensajes, Alex.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de la linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en @exposito_cope. Pero la causa
que digo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? Pero no solo los del mundo real, ¿eh? También entre los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si juntas con Línea Directa el seguro de tu coche y el de tu casa, en este mundo, vas a ahorrar. Y si lo haces en el mundo de Miércoles Adams, también. Aunque tu coche y tu casa sean un poco góticos. Así que llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, envían a prisión a un hombre como supuesto autor de la muerte de su ex en Motril, Granada. Sucedió el domingo, cuando la mujer fue encontrada en su domicilio con un fuerte golpe en la cabeza. La trasladaron inconsciente al hospital, donde acabó falleciendo. Poco después, detuvieron al marido, que tenía una orden de alejamiento. Segunda, mueren dos de las personas que resultaron heridas el lunes en un ataque israelí contra el hospital Nasser de Gaza. Dos más. La cifra de fallecidos se eleva, pues, a 22 personas. Mientras, el director del centro médico niega que jamás lo utilizara para grabar a las tropas israelíes. Dice que las únicas cámaras que había eran las de la prensa internacional. Y tercera, Alemania aprueba un proyecto de ley para crear un servicio militar voluntario. El plan contempla que, en caso de necesidad, se pueda convertir en una mili obligatoria, con el respaldo expreso del Parlamento alemán. Estaría dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años que cobrarían más de 2.000 euros netos al mes. Ojo, ya lo quisieran los soldados profesionales en España. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La firma de hipotecas, que no deja de crecer en España, en junio se firmaron 42.000, casi un 32% más que hace un año. En la primera mitad de este 2025, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado hasta un 25%, y todo a pesar de que los precios continúan subiendo ante la falta de oferta, pero aún así el mercado no frena. 3 de cada 4 españoles prefieren hipotecarse antes que pagar un alquiler con los precios actuales. Y eso que la bajada del Euribor, en el 2,1 actualmente, en los últimos meses ha mejorado las condiciones que los bancos ofrecen a los nuevos hipotecados. El tipo medio al que se conceden las hipotecas se sitúa ya en el 2,99%, y 7 de cada 10 préstamos se firman ya a tipo fijo. Lo que sube es el importe medio, hasta casi 170.000 euros, por el incremento de los precios.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar el viaje de varias empresas españolas a Ucrania para ayudar en la reconstrucción del país cuando se consiga un alto el fuego, si no antes.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta semana el mundo de la ciencia se concentra en España. Este viernes, 29 de agosto, durante 2 o 3 días, se celebra el Congreso Mundial de Cardiología, un lugar donde coincidirán los mejores cardiólogos del mundo, en Madrid, con un objetivo: intercambiar conocimientos, avances e investigaciones que se están llevando a cabo para mantener en buen estado el órgano más importante del cuerpo humano, nuestro corazón. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. De ahí la importancia de este congreso aquí en casa. Como cada miércoles, hablamos de ciencia en la linterna, lo hacemos con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Congreso Mundial de Cardiología. ¿Por qué es tan importante que se celebre aquí?
Bueno, primero porque es una reunión de conocimientos, una reunión de los máximos expertos en ese órgano que tiene el tamaño de un puño y del que todos sabemos que depende nuestra vida, nuestra salud, nuestro bienestar y buena parte del bienestar de las sociedades y de la economía de todo el planeta. Segundo, porque aquí se van a dirimir cuestiones que están en una hoja de ruta que nos tiene que llevar de aquí al 2030 para conocer mejor cómo prevenir, cómo atacar y cómo solucionar algunos de los problemas de asistencia sanitaria que tienen que ver con nuestro corazón. Tercero, es importante porque se celebra aquí en España y es una buena noticia también tener tal cantidad de conocimiento, este hub de conocimiento, como dicen los técnicos, cerca para poder contar con algunos de los expertos. Y cuarto, porque posiblemente, y esto ya es casi una opinión personal, el corazón es uno de los órganos donde es más fascinante ciencia se realiza. Es un espacio pequeño de nuestro cuerpo.
Vital,
es
nunca mejor dicho.
Vital, es un espacio donde la tecnología, la inteligencia artificial, la pericia de los médicos se aunan para hacernos la vida más fácil.
Vamos con el experto.
Por favor.
Para tratar este congreso, hemos llamado al doctor Pablo García Pavía. Es jefe de la unidad de cardiopatías familiares del Hospital Universitario Puerta de Hierro, jefe de grupo en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Pablo, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A modo de esquema, sin reventar nada, ¿por dónde van los tiros? ¿Cuáles son los principales temas que vais a tratar?
Pues es efectivamente, como decíais, un congreso, el congreso más importante del corazón que existe a nivel mundial y que reúne a 35.000 personas, nada más y nada menos. Durante 4 días vamos a poder, en IFEMA, en Madrid, conocer los últimos adelantos en las investigaciones en torno a este órgano y a las enfermedades que tratamos. Y bueno, pues el foco está claramente puesto en dos aspectos. En evaluar algunas de las medicaciones que veníamos utilizando para algunos de nuestros pacientes, ver si efectivamente son útiles o no, y tener nuevas terapias, nuevos fármacos, que gracias al avance de la medicina, pues los tenemos disponibles para tratar enfermedades. Entonces, estos son los dos grandes focos que tenemos, la innovación y luego replantearnos algunas de las medicinas que veníamos usando durante 50, 60 años y que ahora, bueno, pues no tenemos tan claro qué es lo adecuado en algunos tipos de pacientes.
Uh-huh. El corazón, doctor, siempre ha estado en nuestra cabeza como uno de los grandes factores de morbilidad, de mortalidad, de enfermedad y de muerte, las famosas 3C que se decían antaño, ¿no? Una de ellas era el corazón. Sigue siendo, evidentemente, un problema sanitario y su estudio y su cuidado, pero yo no sé si a lo largo de los últimos años han cambiado las patologías que afectan al corazón. ¿Cuáles serían hoy las dolencias asociadas a este órgano que más preocupan a la comunidad científica?
Pues básicamente la insuficiencia cardíaca. Antes, desgraciadamente, pues cuando uno tenía, por ejemplo, un ataque al corazón, pues fallecía. Ahora el avance de la medicina hace que muchas de estas personas no fallezcan por un infarto, pero quedan unos daños en el corazón que hacen que ese corazón a largo plazo falle, le cueste bombear sangre. Y eso lo denominamos insuficiencia cardíaca. Pues esa es una de los grandes síndromes que estamos ahora intentando ver cómo podemos ayudar a ese corazón a que no se deteriore y que pueda aguantar, resistir durante más tiempo. Esta es una de las patologías que más estamos involucrados. Y la otra, y que tiene mucha correlación con la insuficiencia cardíaca, es intentar investigar las causas. Es decir, ahora, hasta hace poco, tratábamos a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca o con otras patologías del corazón de una misma manera uniforme, y estamos intentando segmentar, intentando individualizar cuáles son las patologías que hay debajo que están provocando la enfermedad. Y ahí es todo el avance de las nuevas tecnologías, la genética, todo aplicado al día a día en nuestros hospitales.
Claro, cuando habla de las causas, si tuviéramos que poner en un esquema 5, 6 fundamentales, imagino el ritmo de vida, la alimentación, la contaminación también, ¿cuáles serían? Dígame 4, 5, 6.
Pues desgraciadamente los hábitos de vida juegan un papel crítico. La vida que llevamos, la alimentación, el sedentarismo, la obesidad, todo esto, evidentemente el tabaco, todo esto genera una sobrecarga, unos daños, unos riesgos a nuestro corazón que desgraciadamente se traduce en patología. Todo esto, si le añadimos la hipertensión y la contribución genética, es decir, lo que nosotros traemos de casa porque hemos heredado de nuestros padres, pues se combina. Pero evidentemente es fundamental cómo cuidamos nuestro corazón desde pequeñitos. Sabemos que cuanto antes empecemos a tener una vida saludable, con el ejercicio, con unos hábitos alimenticios adecuados, todo esto es va en nuestra mochila, que se va a traducir muchos años después en una vida más larga y mejor.
Ha hablado usted, doctor, de una palabra que es clave, que es la innovación. Antes yo decía que hay pocos órganos sobre el que se hace una ciencia tan fascinante, desde mi punto de vista, como el que se ha realizado sobre el corazón en las últimas décadas, ¿no? Desde los pedestres, que eran los primeros trasplantes hace décadas, a las barbaridades, pero permítame que se diga, que se pueden hacer hoy en día gracias a la tecnología. ¿Por dónde van los tiros de la innovación en cardiología que se vayan a tratar en este congreso, en este encuentro entre expertos?
Pues van por dos áreas, podríamos decir. Uno es tener fármacos más precisos que van a la base molecular de las enfermedades, y esto estamos viviendo una auténtica revolución en conocer mejor cuáles son las causas de la enfermedad, es para poder luego desarrollar tratamientos que son capaces de atacar ese fallo, ese problema específico molecular. Y por otro lado, la innovación tan impresionante que estamos viviendo con tecnología para realizar intervenciones a nivel cardíaco sin tener que hacer operaciones a corazón abierto que hacíamos en el pasado. Todas esas intervenciones mediante cateterismo, implantación de válvulas, quemar arritmias, todo este tipo de cosas está transformando completamente lo que es nuestra especialidad.
Yo recuerdo, hace ya tantos años, yo era becario. No digo cuántos años antes porque me da hasta vergüenza. En el hospital Puerta de Hierro, ojo, pero el que estaba en Puerta de Hierro, no en Majadahonda, fíjate si hace tiempo, ahí en el norte de Madrid, cerca de la dehesa La Villa, doctor. Recuerdo que hice un reportaje de un trasplante de corazón que era un hito absoluto en España. Fíjate si hace tiempo y lo que se han hecho desde entonces. ¿Cómo estamos en España los cardiólogos, ustedes, en comparación con el resto del mundo avanzado, doctor?
Pues la cardiología en España goza de una salud excelente. La verdad es que es uno de los campos de la medicina en los que tenemos que estar muy orgullosos del liderazgo que tiene nuestro país. El Sistema Nacional de Salud, del que tenemos que tener mucho orgullo en España, combinado con instituciones muy punteras como el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, ha posicionado a la cardiología española a la vanguardia internacional. Por citar dos áreas en las que en España somos referente, podríamos decir, por ejemplo, todos los estudios que se han hecho de la polipíldora, es decir, estudios en los que hemos podido juntar varios fármacos en una sola pastilla y que eso se ha traducido en una mejoría de supervivencia. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con las enfermedades genéticas del corazón. En ese campo también España tiene un papel de primera división, vamos.
A veces, doctor, los medios de comunicación nos dejamos fascinar, a veces con razón, a veces no con tanta, por los grandes avances de la vanguardia de una disciplina. En este caso siempre suelen aparecer noticias sobre dos áreas en las que todavía estamos muy lejos de lograr un objetivo quizá satisfactorio, pero que se va avanzando poco a poco. Una es la realización en laboratorio de tejido cardíaco. Para entendernos, corazones inventados en laboratorio. Y la otra son los famosos xenotrasplantes, los trasplantes producidos desde otro tipo de especie animal que no es la humana. ¿Estamos exagerando en estas dos líneas cuando hablamos de esos avances? ¿Son realistas pensar, es realista pensar que en estas dos líneas en el futuro podremos aplicarlas en la clínica habitual?
Yo creo que es realista. Es otra cosa es que no a corto plazo.
Claro.
Se han hecho unos avances muy importantes en los últimos dos años con trasplantes, como tú dices, de órganos de cerdo en humanos, pero todos ellos han tenido una duración muy limitada en el tiempo. Todo esto tiene que mejorarse, pero los primeros pasos evidentemente se han dado. Todo esto en los próximos años y conocer mejor cómo se produce el fenómeno de rechazo, el fenómeno de nuestro propio organismo aceptando ese órgano de otra especie, pues en los próximos años nos puede llevar a que se convierta en una realidad en el día a día. Pero yo creo que todavía tenemos que ser un poco cautos porque se están dando los primeros pasos de poderlo utilizar en humano. Hombre, que ya es bastante.
Claro, claro, para que los ritmos periodísticos y del enfermo no son los de la ciencia, pero nos preguntamos, pero lógicamente lo primero es lo primero, que es investigar con seriedad y con lo que corresponde. Y ya para terminar, doctor Pablo García Pavía, indagando un poco en los papelitos del Congreso, he visto que se va a trabajar, se va a estudiar, se va a intercambiar opinión sobre el papel cambiante de las enfermedades cardiovasculares. ¿Por dónde van? ¿Cómo están cambiando? Por estadística y por su experiencia, ¿qué es lo que tiene ahora en consulta que no tenía hace 5 años?
Bueno, pues lo que tenemos es gente mucho más mayor y mucho más compleja. Porque
no, ya eso es bueno, en teoría. Quiero decir, viven
eso
más.
Eso es muy bueno y eso refleja los avances tan impresionantes claro. de las generaciones. Pero eso es también un desafío de cómo podemos hacer en esta población que tiene muchas más patologías múltiples, cómo podemos hacer que vivan más y cómo integramos los nuevos tratamientos y sobre todo cómo lo hacemos sostenible también. porque evidentemente la aspiración de todos es vivir más y mejor, cuanto más y cuanto mejor vivamos, pues evidentemente todos queremos, pero tenemos que intentar todo esto integrarlo, porque los tratamientos todos tienen evidentemente un coste y claro, una manera de poderlos implementar. Tal. Entonces todo esto tenemos que hacer. Por ahí va un lado, y por otro es cómo, siendo conscientes de esto, cómo prevenimos la enfermedad, porque es mucho más barato prevenir que no intentar tratar cuando la enfermedad ya ha aparecido. Entonces esos son los dos ámbitos en los que tenemos que avanzar. Cómo hacemos que la enfermedad aparezca mucho más tardíamente y cómo cuando ha aparecido podemos integrar todos los avances médicos que tenemos.
Mira, dos reflexiones. Parece que estamos hablando de los incendios, porque ayer mismo decíamos que es mucho más barato prevenir que apagar, por un lado. Y por otro, me ha venido a la cabeza, hace nada, semanas, le han puesto un marcapasos, apenas sin intervención quirúrgica, a mi suegro. 91 años, en la sanidad pública, en La Paz, casi de un día para otro, a casa. Y se lo han depositado así, dentro del corazón, y oye, que volvamos a revisión dentro de no sé cuánto. Claro, 91 tacos, ¿eh? Para firmarlo. Lo dicho, Congreso Mundial de Cardiología, este fin de semana en Madrid. Nos lo ha explicado y estaremos muy atentos el doctor Pablo García Pavía, jefe de cardiología en el Puerta de Hierro. Doctor, gracias y suerte, estaremos muy atentos.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes. George, lo dicho, apasionante.
Es fascinante, además, fíjate, ese marcapasos que le han implantado a tu suegro, dentro de muy poquito será reabsorbible. Se podrá reabsorber por el cuerpo humano. Ya existen experiencias de esas. No habrá que quitárselo cuando ese aparato deje de funcionar. Hasta ese punto avanza la tecnología de salud del corazón.
Parece ciencia ficción.
Ciencia ficción. Y me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho el doctor de los medicamentos. A veces pensamos en los aparatos, en las intervenciones, en la cirugía, pero el avance que está haciendo en las moléculas, en la farmacopea,
que personalizada.
Que exactamente, para que tu corazón y no el de otro funcione con esta pastilla, es espectacular.
Lo dicho, Congreso Mundial de Cardiología en Madrid, nada, este fin de semana. Jorge, seguimos hablando de ciencia, cambiamos de tercio. Se ha dado un paso más para descubrir el origen de la vida. La clave podría estar en dos ingredientes, un aminoácido y un ácido ribonucleico, que se habrían unido hace 4.000 millones de años. A ver, explícame, ¿esto qué? ¿Qué ha pasado?
Acaba de ocurrir, ¿eh? Hace unas horas hemos tenido esto.
Sí, hace 4 millones de años, 4.000.
Bueno, sí, la noticia se ha producido hace muy poquito, todavía estamos reposándola porque ya está dando la vuelta a medio mundo, porque es una noticia importante desde el punto de vista de la ciencia. Por primera vez se ha conseguido en un laboratorio y en un medio acuoso similar al que había en la Tierra hace 4.000 millones de años, unir esas dos sustancias, ese ARN, ácido ribonucleico, y ese aminoácido, los ingredientes básicos de la vida. El origen de la vida, sé que lo que voy a decir a los paleontólogos y a los científicos les asustará, pero es un poco como hacer una mayonesa, para entendernos. Hace falta, por un lado, una receta que la da el ADN, código genético. Hace falta unos ingredientes básicos, huevo, sal y limón, por ejemplo, y hace falta un medio donde cuaje la mayonesa, que sería el aceite. Bueno, ese medio es el ARN, es la que transcribe la receta para que los ingredientes cuajen. Y esos ingredientes, hace 4.000 millones de años, eran pues los aminoácidos, las bases fundamentales de la vida. Hasta ahora no se sabía muy bien qué ocurrió entonces para que una cosa y la otra se uniesen y, siguiendo las recetas que da el ADN, empezase a producirse vida de manera más o menos espontánea. Por primera vez en un laboratorio han conseguido simular circunstancias similares a las que había en el agua de hace 4.000 millones de años y han cogido ARN, aminoácidos, y han descubierto que efectivamente de manera espontánea pueden unirse y fabricar algo parecido al origen de la vida.
Caramba.
Queda mucho todavía, ¿eh?
Eso te iba a preguntar. ¿Queda mucho por saber sobre el origen?
Claro, porque de momento, primero no sabemos cómo llegaron aquí estas sustancias, estas moléculas, este ARN, estos aminoácidos. Hay muchas teorías al respecto. Pero nos falta dar el siguiente paso. Es que una vez, para entendernos, el aceite y el huevo y la sal han cuajado, cómo eso se empieza a reproducir a sí mismo indefinidamente hasta convertirse en la gran biodiversidad que hoy tenemos en el planeta. Para eso hace falta encapsularlo en células y que estas células se autorrepliquen. Todavía no sabemos muy bien, quizá nos falte mucho por saber qué ocurrió hace tantísimo tiempo para que la Tierra se convirtiese en el único planeta que conocemos, hasta ahora el único que existe en el cosmos, donde se cuajó ese milagro de la vida.
Hablando de investigaciones sobre el origen de las cosas, hoy se ha publicado un trabajo que apunta a cómo fueron los primeros pasos, nunca mejor dicho, del ser humano erguido sobre dos piernas, no a cuatro patas, dos. Para ello han estudiado los genes de más de 20 especies animales. ¿Qué datos aporta este hallazgo? ¿Cómo lo han hecho, Jorge?
Pues también una sorpresa científica, porque se ha descubierto que esa herramienta, ese tesoro que tenemos los humanos, que es la pelvis, son las caderas, pues surgió en apenas dos pasos genéticos, nada muy complicado. La evolución de la pelvis humana puede equipararse en términos evolutivos al cambio de las aletas por patas, por ejemplo, que sufrieron los anfibios, ¿no? Que es algo que cambió radicalmente nuestra estructura y, por tanto, nuestra capacidad de supervivencia. De hecho, Ángel, nosotros somos humanos, entre otras cosas, porque tenemos cerebro y porque tenemos las caderas como las tenemos. Si no, no seríamos humanos, porque podemos andar sobre dos piernas, sobre dos originales patas, gracias a la estructura de nuestras cadenas. Las caderas, la pelvis humana es una especie de copa, tiene esa forma de copa estrechada hacia abajo, y la pelvis de cualquier otro animal cercano, cualquier primate, un chimpancé, un bonobo, un orangután, ya habrás visto que es mucho más estirada, mucho más puntiaguda, va más girada hacia adelante y hacia atrás y no hacia los lados. Bueno, esto es fundamental para que nosotros pudiésemos andar erguidos. Es fundamental para que nuestros músculos sean capaces de sujetarnos cuando pasamos de una pierna a otra y no perder el equilibrio, no caernos. Lo que se ha descubierto es que cuando somos embriones chiquititos de apenas 50 días de vida en el vientre de nuestras madres, ya tenemos las instrucciones de las caderas. Ya tenemos caderas muy, muy, muy chiquititas. Ya somos una especie absolutamente diferente a cualquier otro primate que nos permitirá andar erguidos. Y eso tiene implicaciones en la vida, en la sociedad, yo diría que hasta en el amor, fíjate lo que te digo, porque el hecho de que los humanos tengamos las caderas como las tenemos, que las mujeres tengan el canal de parto más estrecho que cualquier otra especie animal, hace que nazcamos muy chiquititos, que nazcamos inmaduros, como bebés prácticamente fetos con vida, y necesitemos, como en ningún otro caso del reino animal, el cuidado de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestra familia durante mucho tiempo. ¿Qué implicaciones tiene eso, Ángel, en los lazos familiares, en el amor, en la psicología, en el crecimiento de las familias humanas, gracias a que las caderas en solo dos pasos genéticos se diferenciaron hace cientos de miles de años?
Claro, es que en ese sentido, el andar sobre dos piernas modificó la manera de relacionarnos, incluso de nuestro propio transporte.
Modificó la forma de movernos, de alimentarnos, de desplazarnos para conocer a otros. Generamos
del tribus, sexo, todo.
Del sexo, generamos tribus, familias, entornos. Somos la única especie que convive con sus abuelos, que los abuelos y los nietos tienen un largo periodo de vida, entre otras cosas, gracias a que anduvimos erguidos y gracias a nuestras caderas.
No paramos de aprender en nuestras clases de ciencia con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa muy buena tarde.
Adiós, amigo. Chao, chao. Por aquí aparece Julio César Herrero para opinar un
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar, sí, la vicepresidenta que más trabaja, bueno, este verano menos, que se deja la piel por España, bueno, este verano, y que revienta todas las previsiones electorales cuando se presenta en Galicia, Yoli Díaz.
Ah, Yoli, 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 Yoli. Dime si tú sientes algo parecido que yo.
Sacó tiempo para ir el otro día a una manifa contra la Xunta por lo de los incendios y habló de las cabras. De los cabrones no dijo nada. Qué poca inclusiva es a veces. Y también tuvo un ratín para hacerse un vídeo súper mega chulo que colgó en las redes, en el que da asistencia legal a una mujer a la que su jefe no le deja usar unas horas al día para buscar empleo porque es que la va a despedir.
estás amparada por el Estatuto de los Trabajadores en el tiempo del preaviso para buscar empleo durante 2 horas diarias. Por ser clara, en 15 días tendrías derecho a 6 horas de búsqueda de empleo sin pérdida de la retribución. Es decir, tu jefe está vulnerando la ley. Yo le mando aquí un mensaje a tu jefe, lo que está haciendo es completamente ilegal.
Retiro lo que dije al principio. Te deja Yoli la piel por los ciudadanos incluso cuando estás de vacaciones. Eres la ministra del pueblo. Yoli, ¿vas a poner un consultorio? Pues o quitas tiempo al rato de planchar o no te va a dar la vida. ¿Eh? A ver si te animas también a dar consejos, qué sé yo, por ejemplo, Torres a los inmigrantes o Planas a los que se quedaron sin tierras. Puente a los que usan el tren, qué sé yo, ¿eh? Pero no, ellos no son tan normales como tú. Solo una cosita, Yolanda. Le dices a esta mujer que el Estatuto de los Trabajadores le permite buscar trabajo 2 horas al día. Y le pones un ejemplo. Dices que en 15 días tendría derecho a 6 horas. A ver, que yo no soy laboralista como tú, pero 2 horas al día durante 15 días da... Dios, qué nervios. 30 horas, tía, no 6. Que la mujer se va a pillar un agobio sin motivo, que bastante tiene. Así que, por grabarse un vídeo ofreciendo consejos laborales y dándolos mal, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Estamos deseando que vuelva ya a tope.
Pero que vuelva muy pronto,
sí,
por
sí,
Dios.
Sí, 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 que echa mucho de menos.
Ya. Sí, que vuelva ya. El uno para empezar.
Gracias, Julio, te espero en un rato.
Sí, adiós.
Adiós, amigo.
Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Mi madre me llamaba el niño verbigracia porque siempre tenía la palabra adecuada.
Pero y también hablabas ya
así.
Bueno, un poco a veces. Sí, ¿qué tal, señora? ¿Cuánto me alegro de verlo? Venía una visita.
Hey.
Nene, saluda a la visita. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bienvenida.
Oye,
a esta casa.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
O a un aficionado o a un grupo de aficionados que se debía estar metiendo con Vinicius y él le responde con el gesto
crítico de los dos dedos, segunda y para abajo.
Insisto, también debe decirnos a Juanma, ¿eh? Vinicius ha entrado en el campo y le han pegado una bronca monumental.
Bueno, pero claro, le pitan por estas cosas, claro.
Bueno, pero en el partido en un mercado.
No, claro, pero la gente...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy La Finita y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.